Para hacerlo práctico y sencillo, la encefalitis es una inflamación del cerebro. Todo lo que termina en itis en medicina es inflamación. Y lo que sucede en estos casos, que lo que se inflama es el cerebro, y eso preocupa porque lógicamente cuando se compromete nuestro sistema nervioso central o nuestro corazón o nuestros pulmones, que son órganos vitales, bien, podríamos sumar el hígado y también el páncreas. ¿Han escuchado pancreatitis, hepatitis? Sí. Bien. Bueno, esos términos hablan de inflamación. Cuando son en órganos vitales, lógicamente preocupa. Pero ¿qué pasa acá en el cerebro puntualmente? Que el cerebro no se puede expandir porque no tiene espacio, no tiene lugar. Nuestro cráneo, nuestra estructura craneal es rígida. Entonces cualquier inflamación allí dentro, por naturaleza es grave, independientemente sea viral, como en este caso, o de etiología bacteriana por otro microorganismo. Pero simplemente es eso, es una inflamación del cerebro producida en este caso por un virus que se llama virus herpes simple, que puede ser uno o dos, y que por lógica es una inflamación que se comporta de forma grave, que lamentablemente tiene una alta tasa de enfermedad severa y una alta tasa de mortalidad. Por eso uno no solo lo tiene que tratar de forma inmediata este tipo de pacientes, sino que también en nuestro sistema de vigilancia a nivel nacional es una enfermedad de notificación obligatoria. Por eso, lógicamente, se debe emitir una alerta epidemiológica o un comunicado sanitario para comunicar a la sociedad lo que está ocurriendo.
Marcelo, ¿y tiene tratamiento?
Sí, tiene tratamiento. De hecho, el virus herpes responde bien a un antiviral. En la mayoría de los casos utilizamos el más conocido, que se llama ciclovir. Hay otros, pero sí, se trata justamente con un antiviral cuando se detecta, para lo cual hay que sospecharlo. Es decir, el comportamiento de esta enfermedad tiene una tríada, para que se entienda y los oyentes lo puedan digerir más fácil a la información médica. Es una tríada, tres componentes. El primero, los pacientes comienzan con alteración de la conciencia. Y este dato no es menor, y más en un niño, que tiene un comportamiento extraño, raro, como si fuese una enfermedad de origen mental. Comienzan con alucinaciones, que es lo más destacado. Lo segundo es que tienen fiebre, el otro dato. Y lo tercero es que esto puede también traer aparejado un debut de convulsiones, porque justamente en el cerebro es donde se pueden disparar los circuitos eléctricos que tiene nuestra corteza y producir esto. Esa es la forma habitual que se presenta este cuadro, y por lo cual, lógicamente, la mayoría de los pacientes, en este caso, los tutores, consultan con sus hijos, y esto motiva una batería de estudios para poder llegar al diagnóstico de certeza.
Ahora, doctor, ¿no es contagioso, digo, por los pero la intención del Ministerio de Salud fue aclarar principalmente por el tema de las escuelas, de que no se recomiendan cerrar escuelas? Digo, ¿no es contagioso estando en contacto cerca a la persona?
Mira, es muy interesante la pregunta, Hernán, porque eso es necesario aclararlo, porque si no se genera una alerta, una alarma innecesaria en la ciudadanía. La función de la epidemiología es alertar sin alarmar. ¿Cuál es el objetivo? Que yo ponga en escena lo que está pasando, pero que a la vez diga lo que hay que hacer. Esa es la función del organismo sanitario.
Sí.
Si yo cuento solo lo que pasa y no digo qué es lo que estoy haciendo ni qué es lo que la comunidad debe hacer, entro en una alarma. Y ahí es donde no hay que entrar, de esos lugares donde hay que salir, porque hoy la gente con ChatGPT consulta y la información puede ser tan peligrosa que se llevan a tomar decisiones completamente alejadas de la realidad.
Sí.
Dicho esto en la introducción, esta es una enfermedad que se puede dar en cualquier persona. ¿Por qué ocurre? Y el virus herpes la mayoría lo tenemos, se reactiva cuando nuestro sistema de defensa no está en óptimas condiciones. No estoy hablando de inmunocompromiso, pero por algún motivo baja. En este caso se reactiva puede aparecer, que seguramente a muchos de ustedes y a aquellos que nos están escuchando le puede haber aparecido alguna lesión en la zona de la boca cuando ha estado muy estresado, cuando ha estado viviendo situaciones complejas, y aparece el herpes y rápidamente se va. Bueno, pero no solo aparece ahí, sino que en algún momento puede alcanzar el sistema nervioso y producir esto. Esto es una enfermedad ocasional, no es una enfermedad frecuente. Y por otro lado, no es una enfermedad de contagio comunitario. Por ende, no se debe hacer bloqueo de foco. Esto lo hacemos cuando hay alguna meningoencefalitis o meningitis que sí se transmite de una persona a la otra y que hay riesgo en los convivientes o en aquellas personas que lógicamente tienen una situación que está estrictamente relacionada y vinculada con contactos pura y exclusivamente que son del grupo de convivientes inmediatos, por ejemplo, en un colegio. Entonces, aclaremos, ¿hay que cerrar escuelas por este caso? No. ¿Los compañeros de este niño o niña tienen que tomar alguna medida? No. ¿Se contagia por el agua? No. ¿Hay que ventilar los ambientes? No. ¿Hay que realizar ventilación cruzada? No es necesario. ¿Por qué? Porque vuelvo a ratificar. Estos cuadros se deben justamente a la existencia ya del virus y a la expresión que este virus tiene en la condición de un huésped. Huésped somos todos nosotros, susceptible, que de una u otra forma, lamentablemente produjo esta afección en un lugar grave. Por eso es importante aclarar a la ciudadanía, llevarle tranquilidad, porque si no los equipos de epidemiología, si el origen del germen hubiese sido otro, principalmente bacteriano, y en este momento habría que estar trabajando detenida y detalladamente para encontrar otros posibles casos.
Ahora, doctor, no es común esta, por lo menos aquí en San Luis, que yo recuerde este tipo de patología.
No es frecuente, Hernán. Común es, pero no es frecuente. El punto es que las enfermedades, para que sean más frecuentes, hay que buscarlas.
Está bien.
Por eso es importante cuando los equipos de epidemiología alertan. Cuando uno escucha una alerta, salió una alerta epidemiológica, el ministerio comunicó una alerta epidemiológica. Estas afirmaciones son clave porque lo que están poniendo en escena es que los equipos sanitarios de los centros de salud, hospitales, clínicas, sanatorios, etcétera, comiencen a pensar en la enfermedad. Miren, hay un dato interesante. En epidemiología, lo que no se busca no se encuentra.
Sí.
Lo que no se encuentra no se registra. Y lo que no se registra no existe. Y si no existe, no puedo tomar decisiones. La epidemiología permite, en función de la incidencia, casos nuevos, de la prevalencia, casos existentes, tomar decisiones de políticas sanitarias para cuidar a la persona, no, a la sociedad. Esa es la función.
Las medidas que toma el Ministerio de Salud, dentro de todo, entonces también.
Es que es la responsabilidad, en este caso, de la autoridad sanitaria jurisdiccional.
Está bien.
Ellos tienen la obligación de comunicar un evento de notificación obligatoria en un contexto de aclarar y de llevar tranquilidad a la ciudadanía. Ese es el objetivo.
Perfecto. Doctor, le agradecemos por estos minutos.
No, por favor, a ustedes por la comunicación. Espero haber sido claro y principalmente que la población siempre, en situaciones que llama la atención, esté atenta, esté, en este caso, alerta, pero no se alarme y consulte cuando sea oportuno y necesario. Simplemente eso.
Gracias, doctor.
Gracias.
Un abrazo grande.
La palabra del doctor Marcelo.